Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Felipe Agudelo Tenorio, Bogotá, poeta, narrador, guionista. Ha publicado 3 novelas, Las Raíces de los Cielos, 1993, El Vuelo Negro del Pelícano, 2016 y Búsqueda Incesante, 2019. Tiene a su haber 2 libros de cuento, Las Noches del Búho, 1986 y Cosecha de Verdugos, 1999, así como 3 libros de poemas, Señales de Humo, 1986, Oráculos Ausentes, 2004, y La Balanza Encantada, 2005. Ha colaborado con periódicos y revistas culturales en varios países, poemas, cuentos y ensayos suyos figuran en diversas antologías. También ha escrito para la Televisión Nacional 2 producciones, La Hija del Mariachi y La Ley del Corazón, temporada 1. Bienvenido, Felipe, a Tintos y Tintas.
Hombre, Henry, es un placer para mí estar de nuevo en tu programa y, bueno, me encanta además tener la ocasión de conversar contigo después de tanto tiempo de no poder hacerlo.
Sí, gracias, Felipe, lo mismo digo yo. Bueno, hoy vamos a hablar de una colección maravillosa de mi querido, bueno, que es, el título es Respirando el Verano. Precisamente aquí en tu libro hay un ensayo hermosísimo sobre Rojas Eraso, ¿no? Bellísimo, me encantó ese ensayo, o esa crónica, ya ni me acuerdo. Y el nombre de la colección, Respirando el Verano, no parte solamente de una evocación del poeta y novelista Héctor Rojas Eraso, cuya primera novela, que data de 1962, resulta un hecho fundacional en la creación de un poblado imaginario llamado Cedrón. Una comarca sin mapa, pero anclada en el Caribe colombiano, el nombre de la colección nace además de que, ajenas a una poesía plomiza y melancólica, coexisten poéticas heterogéneas que festejan del verano su claridad y, por supuesto, en la atención a una rica diversidad de búsquedas y propuestas. Bueno, y aquí todo, caramba, han publicado a todos mis amigos, a todos los que yo quiero tanto, entre ellos Luz Helena Cordero, la poeta Víctor López Rache, Álvaro Marín, que ya está en las profundidades del Hades, escribiendo de nuevo, Manuel Pachón, Celedonio Orjuela, Chelo, bueno, en fin, que ya, caramba, está maravillosa esta colección, Felipe, y vamos a hablar sobre tu libro Nido de Viento, ¿no? Que está bellísima, además, es que está muy cuidada, hombre, y ahí está nuestro amigo del alma, Juan Manuel Roca. Quisiera que hiciera la presentación de tu libro de Nido de Viento, ¿no?
Empecemos hablando un poquitico más de la colección.
Sí, me parece.
La colección fue una idea de, aunque ahora empecé a participar en el comité editorial, no arranqué ahí desde un comienzo. Yo fui invitado recientemente a participar tanto de la colección como del comité editorial. Pero fue una idea que surgió de la necesidad de abrirle un espacio a los géneros que justamente las editoriales no les están abriendo espacio, que son propiamente la poesía, el cuento y el ensayo. Y entonces ellos tuvieron la idea de hacer una colección que abriera esos espacios, que recopilara muchos de los trabajos de muchos poetas, porque la condición inicial es que sea un poeta que escribe otros géneros. No solo se han presentado cuento y ensayo, sino que se ha presentado otro tipo de géneros. Y entonces, gracias sobre todo al empuje y a la generosidad de Jaime Londoño, que es, digamos, el editor principal de la colección, tenía como propósito sacar un libro mensual. Y lo cumplió hasta que empezó la pandemia. Ya va por el número 15, se está preparando el 16 y el 17. Y claro, el tema de salubridad impidió que el ritmo de la colección fuera el que se había planeado, que era originalmente uno mensual. Entonces eso, además, es una colección muy bonita y que ha recogido unas voces que tienen un trabajo literario ya de muchos años. Tú los conoces a todos, creo. Y entonces, bueno, se va creando una memoria y se va creando un espacio para estos géneros que han sido un poco por debajeados en las editoriales debido a que se considera que no tienen mayor salida comercial.
Sí, claro, que pues hubo una colección de Norma que ya estarás recordando, Cara y Cruz, pero que era un ensayo y una novela corta, ¿o no? ¿Te acuerdas? Pero
sí,
eso se quebró, ¿no?
Claro, eso las editoriales comerciales no lo sostienen porque, digamos, sus números no les cuadran. Eso es para las editoriales pequeñas y para las editoriales con un alma quijotesca como es la editorial de Jaime Londoño.
Sí, claro. Aprovechemos, Felipe, y hablemos del consejo editorial, ¿no? De cómo es el proceso para que aún, bueno, ya dijiste que debe tener una obra ya más o menos consolidada, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso de publicación de la colección?
La verdad, yo estoy recientemente invitado a formar parte del comité de redacción, pero el proceso un poco, digamos, la condición es que sea un poeta, que además escriba otros géneros, que tenga una obra que, digamos, en desarrollo, pero ya avanzada, y simplemente tiene que gustarle por unanimidad a todo el mundo. Es lo que tengo entendido, la verdad. Entonces, se van sugiriendo nombres poco a poco y se va viendo, porque hay muchos poetas, por ejemplo, que escriben solo poesía, entonces quedan un poco por fuera de la propuesta editorial. Entonces ahí se va avanzando de esa manera, se evalúa entre todos y se hace una reunión y se mira y luego se le solicita al invitado, digamos, que envíe su libro y luego eso pues se vuelve a leer, es un proceso normal de un comité editorial.
Y hay un catálogo bien interesante, ¿no?, de Respirando el Verano.
Son libros muy buenos. Es una experiencia muy interesante leer toda la colección, digamos, en cuanto a que hay mucho del trabajo que se muestra ahí, que se ha mostrado o estaba desconocido o se ha mostrado muy poco, digamos, ha tenido muy poca difusión. Y esta es una manera no solo de reunirlo, sino de continuarlo difundiendo, y es muy, muy interesante, digamos. Por ejemplo, lo de Álvaro, que murió recientemente, desafortunadamente, una persona tan agradable, tan tonto.
Sí, hombre, que aprovechemos y le dedicamos este programa a Álvaro Marín, a nuestro amigo.
Por supuesto, Álvaro. Álvaro, por ejemplo, sus ensayos, un tipo, un ensayista muy bueno, un tipo muy profundo, muy crítico, muy contestatario. Sus poemas, sus maravillosos poemas también. Entonces, digamos, es un gusto poder reunir esos textos de Álvaro que de otra manera no se conseguirían fácilmente.
Así es, Felipe, y hay que decir que la editorial es Domingo Atrasado, la editorial de Jaime Londoño, ¿verdad?
Claro, no, creo que la idea, digamos, el corazón de la colección es Jaime, ¿no? Jaime con generosidad financia, edita, va, hace todo el trabajo de editorial, lo hace Jaime y lo hace con gran generosidad.
¡Qué maravilla! Es una editorial independiente totalmente.
Completamente independiente.
Y además hay que aplaudir eso porque con esta crisis, Felipe, pues hay muchas editoriales que se han quebrado completamente independientes, ¿verdad?
Sí, yo realmente creo que es un momento difícil para las editoriales y para las librerías y para los escritores, por supuesto, porque si hay un problema en las editoriales y en las librerías, hay un problema para los escritores. Pero yo no sé qué tanto, de todas maneras, constantemente veo que hay como una efervescencia de pequeñas editoriales, hay distintas editoriales independientes funcionando, sobre todo en el género de poesía, ¿no? Uno las ve mucho, varias, ¿no? Entonces no sé que también les esté yendo económicamente, pero yo también creo que quien pone una editorial de poesía no está pensando hacer un gran negocio, su intención es otra. Por supuesto necesitará que la cosa flote económicamente, pero no creo que sea alguien que piense que va a hacer el negocio de su vida.
Sí, claro, claro. Bueno, y me encantó que en tu libro está Jorge Mario Múnera, ¿no?, de quien vi una exposición muy bonita en la Fiesta del Libro hace unos años. Un gran fotógrafo, ¿verdad, Felipe?
Claro, Jorge Mario es un un gran fotógrafo, para mí es el mejor fotógrafo de todos los fotógrafos colombianos. Además de eso, somos muy buenos amigos. Y Jorge Mario tiene entre las muchas intereses que él ha venido desarrollando en ese larguísimo trabajo fotográfico que él está haciendo de mirar a Colombia. Es un tipo que le gusta mucho la literatura, le interesa mucho la literatura. La conoce de una manera profunda y más seria que muchos, ¿no? Inclusive él tiene una obra que está terminando, que se ha fotografiado 200 y pico de escritores, y ese trabajo que él hizo de fotografiar a esos escritores, y se han hecho exposiciones parciales de todo el trabajo, y se está esperando pues el libro pueda salir como tal. Le implicó a él leerse esos 200 y pico de escritores, porque él los escogió con un criterio, y una de las cosas que él hizo fue leerlos a todos. Entonces, un tipo que conoce la literatura muy bien. Él me hizo la foto de portada del libro, o la foto de autor más bien del libro, me regaló otra foto, o me prestó otra foto más, y también me permitió utilizar una de sus fotos de Héctor Rojas Erazo.
Que la fotografía está muy, me encantó. Estás en el bar de tu casa, ¿no?
No, ojalá. Eso es lo que yo pensé que todo el mundo iba a pensar. Uy, esa huevón en el bar que tiene en su casa. No.
¿Dónde es esa fotografía, Felipe?
No. Esa fotografía la pensó Jorge Mario. Sí se relaciona conmigo en cuanto a que a mí me gustan los bares y escribo sobre los bares. Y entonces él me llevó a un bar que se llama El Enano, en Bogotá, y ahí me tomó la fotografía, pero ojalá fuera el bar de mi casa, yo hablando más.
ya habrías, pues ya estarías en la dipsomanía total.
Sí, no, pero no, la foto es eso. Y la foto de Héctor es una foto muy hermosa también.
Porque... Bellísima, bellísima. Yo conocí a Héctor también, y bueno, lo conocí pues con una mano escribiendo y con la otra sosteniéndose, pues... Sí me entiendes, o sea, lo conocí embriagado, ¿no? Pero era un ser tan bello, pues te haces mucha justicia en tu crónica, mucha, mucha, hermosísima, un retrato bellísimo de Héctor Rojas Erazo. Bueno, entonces, pero también quisiera en la colección darle créditos a Natalie Dupray, que está en el diseño, ¿no? Y en la diagramación Juan Pablo Ortiz, que es muy importante eso, ¿no? Porque este artefacto está muy bello, pues, el concepto. Todo de diseño es maravilloso, ¿no?
Es un libro muy bonito y está muy bien diseñado. A mí es una colección que es un formato para todos los libros, lo cual también le da una unidad y es bonito. Y no es pretencioso, es un formato sí, práctico, bonito, elegante, me gusta. Sí. Y a mí la otra cosa es que yo también agradezco es esa pequeña nota que al final de contraportada me dio...
Y Adriana Urrea, sí.
Urrea, que es una mujer que sabe... literatura como pocos y que fue muy amable en darme esas líneas para la contraportada del libro.
Muy generosa, sí, muy generosa. Yo quisiera que abriéramos este programa con un poema tuyo, ¿no? Ah, en tu voz.
Bueno, voy a leer un poema breve porque hay unos poemas ahí que son muy largos.
Son largos.
Y los claro. Son largos. Pero hay un poema breve que me lo han celebrado mucho.
Sí, tus medidas. Hermosísimo, sí.
Claro. Fíjate que cuando uno escoge cuando uno es el que escoge los poemas para hacer un libro como ese, uno duda, uno dice, ¿qué pongo? ¿Qué hago? Tú sabes que uno duda de esos poemas, y sobre todo que todos estos poemas, o la mayoría, no han sido publicados por lo menos en un libro, sino algunos han sido publicados en revistas, en cositas por ahí, pero no estaban. Entonces yo tenía que reunir estos poemas y entonces dudaba, y he visto pues la reacción de algunos lectores, y este poema ha tenido muy buena acogida, digamos. Entonces, si quieres lo leo.
Sí, por favor, Felipe, adelante.
El poema se titula Tus medidas. Desde el centro de la frente a tu barbilla son 7 besos cortos. Tu boca mide un largo beso tuyo. La curva izquierda de tu cuello mide 4. de tu nuca hasta tu coxis, bajan 60 besos, muy despacio, de oreja a oreja, son 9 besos de ancho, lo mismo que de pezón a pezón. Tus manos abarcan 5 besos y a tus pies le caben 10. 93 miden tus piernas y de tu garganta a tu cintura he medido 32 sin respirar. Cada una de tus nalgas de oriente hacia occidente mide 14. Pero allí, 6 besos abajo de tu ombligo, no he terminado de contar.
Sí, muy celebrado ese poema. Pero bueno, los otros poemas que aparecen aquí son también, me encantan, me gustan mucho. Quisiera que hablaras un poco, Felipe, de la poesía, ¿no? ¿En qué momento fue la epifanía con la poesía? ¿En qué momento empezaste a escribir poesía? ¿Y qué piensas de la poesía?
No me preguntaste nada, pues. Digamos, yo he cultivado, digamos, varios géneros, ¿no? Digamos, he escrito cuentos, he escrito ensayos, he escrito novelas, he escrito guiones. Y he escrito poemas, que fue lo primero, por supuesto, que es como generalmente por donde uno arranca toda la vida. La poesía es la que yo más quiero y la que más respeto. Y por eso es la que he publicado menos. Porque me cuesta un trabajo muy, muy grande. Digamos, estoy en una búsqueda que es tratar de encontrar y profundizar en un tipo de poesía que sea un poco diferente a la poesía que se está haciendo normalmente en este momento en Colombia. Y para mí, digamos, la poesía es un género que me cuesta mucho trabajo publicar y haber publicado estos poemas. Ya una vez publicados, por ejemplo, los veo y dudo y no sé. Siempre he tenido esa relación con la poesía, le tengo mucho respeto y soy hipercrítico con lo que hago y casi nunca me hallo satisfecho con mis mismos poemas. Cosa que últimamente también me está pasando en general con la poesía que leo. Leo mucha poesía y en estas épocas de encierro, especialmente, digamos, en las redes, se publica muchísima poesía de muchas partes del mundo y tú sabes que uno se le van creando redes de poetas y escritores que, con los cuales uno se empieza a ser amigo en las redes y son poetas de muchas partes del mundo. Yo en mis redes tengo poetas de muchas partes y cuelgan libros y cuelgan poemas y en general los leo siempre que puedo, siempre que un poeta cuelga algo ahí lo leo y leo mucho. Pero últimamente los leo con gran insatisfacción. Me parece que la poesía es demasiado parecida. Todos hay como una forma de hacer los poemas que es muy parecida en general. Claro, salvo cuando uno lee los poemas de poetas de mucha trayectoria, que han logrado una voz muy propia, que tienen una obra muy avanzada. Entonces uno encuentra ahí, digamos, esa singularidad del poeta. Pero en general, muchísimos de los poetas que estoy leyendo escriben de una manera muy similar.
Nada, pues encantado, pero antes de que nos despidamos de Tintos y Tintas, sí quiero que hables un poco sobre algo que a mí me entristece profundamente y es la crisis en la que está la Casa de Poesía Silva.
Me entristece muchísimo ese tema. Un poco es la crónica de un desastre enunciado. Todos los que frecuentábamos la Casa Silva desde la época de María Mercedes y que construyó semejante lugar tan especial para los poetas y para la poesía, que era un ejemplo no solamente para toda Colombia, sino a nivel mundial, un lugar tan reconocido, tan importante, ese espacio tan bonito, y ver en lo que está acabando es realmente terrible. Hace ya varios años, ya no recuerdo cuántos, pero por lo menos 6 o más, muchos poetas, un centenar al menos, llamamos la atención sobre lo que estaba pasando. Se dijo que estaban pasando cosas graves, se llamó la atención y realmente no sirvió para nada. Ese llamado no fue atendido por nadie. Y luego pues el director Pedro Alejo, que inclusive después de esa carta me llamó, me preguntó que, si a qué se debía y no sé qué, yo le expliqué lo que pasaba y yo y él obviamente se defendió de lo que decíamos en esa carta, pero yo le dije que si él tenía algo que decir, que lo escribiera también una carta, ¿no? Entonces, que fuera en público, él guardó silencio, se enconchó, lo que realmente ocurrió fue que la mayoría de los poetas no volvieron a la Casa Silva, no volvieron a participar en ninguno de sus eventos. Yo volví a la Casa Silva un par de veces a escuchar poetas extranjeros, amigos míos, que venían a leer ahí, y simplemente pues asistí dos veces a sus lecturas, pero no volvimos a participar, y la casa se vino abajo, y es realmente una tristeza, y es una responsabilidad muy grande que le cae al señor Pedro Alejo y a la junta directiva.
Sí, Jean-Claude Besudo dijo que ya nadie lee poesía, que nadie le interesa, ¿no?
Pero él es un señor que sabe de empresas, ¿no? Él está ahí, yo no sé por qué razón está ahí, yo no tengo ni idea. Pero digamos, no es solo Jean-Claude Besudo es un señor de la junta, pero es una junta grande, no sé cuántas personas hay ahí, 8 o 10 personas, no sé. Era una junta, es una junta como de notables, ¿no? Estaba Belisario Betancur, que ya murió.
Sí.
Creo que estaba San Pedro.
Él es alcalde de Bogotá, el señor Castro, ¿no?
Sí.
Jaime Castro. Sí.
Exacto. Entonces, la responsabilidad no es solamente de Besudo, a lo mejor Besudo salió y dio la cara y dijo esto. Dijo esa cosa, que la dijo con mala leche. Pero no sé, realmente a mí me entristece. Yo espero que haya alguna manera de corregir ese rumbo y de pedir cuentas.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Además, lo que sí sé de primera mano, porque estuve en un homenaje que se le hizo a Doris, ¿no? la secretaria de la Casa Silva toda la vida y de Mercedes. Y lo que he sabido es esa cosa terrible de que le pidieron prestado dinero,
nunca las cesantías, claro.
Todo eso que han contado los ex empleados o empleados, no sé, de la Casa Silva, me parece realmente escabroso, terrible, terrible. La verdad, no sé, a mí me entristece, me enoja lo que pasa con la Casa Silva. Ojalá haya manera de recuperarla, de ponerla a andar otra vez, de que vuelva a ser lo que fue. Y la gente que cometió errores o lo que sea, que pague por ellos, que responda por ellos. Estamos en mora de que el señor Pedro Alejo diga públicamente qué pasó, que explique lo que está pasando.
Sí, así es, Felipe. Ojalá que ese símbolo de la poesía en Bogotá y en el país, pues que la Casa de Poesía Silva, ojalá que la logren sacar de ese naufragio en que está, ¿no?
Ojalá, gente.
Ojalá, todos estamos atentos con la Casa de Poesía Silva. Felipe, no, qué delicia, hombre, esta conversación para Tintos y Tintas. Ha sido muy grato tenerte acá. Me quiero despedir con lo que escribió Adriana Urrea en la contraportada de Nido de Viento de la colección Respirando el Verano. Dice Adriana Urrea, de Felipe Agudelo Tenorio, ¿no? Dice, hay instantes en los que la fuerza de la vida se concentra y pulsa en urgencia. Instantes de peligro y de exaltación, fugaces y de intensidad extrema. Palabra de Felipe Agudelo Tenorio, aquí anidada y en resonancia con las imágenes de Jorge Mario Múnera, ha captado estos instantes y nos expone porque él se ha expuesto. La poesía no se impone, se expone, decía Paul Celan, al riesgo abierto de la vida que en estos nidos de viento se despliega por los aires de los amores soñados y vividos, en los infiernos perdidos o encontrados, en aromas y olores nauseabundos, en la estitura de los otros, en la amistad y en el vuelo de aves, en la hermandad, la caída de seres alados y la subida de fugitivos, así como en laberintos ante tazones comunitarios y también hambrientos, en la sed y los besos, desde el deseo, la luz, el aliento y el cantar. Estos poemas, cuentos, la crónica y los ensayos nos recuerdan que ahí, en nuestros omoplatos, hubo y puede haber alas, dice Adriana Urrea. Y con esto, pues, Felipe, qué grato, de verdad, haber conversado contigo. felicitaciones pues por hacer parte de este grupo de amantes de la utopía que le apuestan a una colección como es Respirando el Verano, que ahorita pues imagínate, uno no sabe cómo hacen los artistas para sobrevivir, ¿no? Las editoriales independientes, los músicos, los teatreros, en fin. Felipe, la despedida de Tintos y Tintas.
Hombre, Henry, pues gratísimo haber estado conversando contigo en Tintos y Tintas. Te espero por Bogotá. Un abrazo a tus oyentes. Gracias.
Un gran abrazo, Felipe, y los que quieran vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Benjumea.
Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.